Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Así terminan los que rechazan a Dios. Muchos piensan que morir lejos de Dios es solo una posibilidad. Pero la Biblia dice, así murió Saúl. Esto no fue una casualidad. Fue el resultado inevitable de vivir sin Dios. Este hombre tuvo la unción, perdió al final la comunión. El hombre que comenzó con la palabra de Jehová terminó buscando la voz de una adivina. Saúl no murió simplemente en batalla, murió bajo juicio. Y su historia grita a cada corazón esta noche. Así terminará todo aquel que rechaza al Dios vivo. El pecador puede tener todas las oportunidades y aún así perderlo todo. Cuando leemos estos versículos, dice ahí, al inicio del capítulo 10, que los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl, que era su rey, y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadad y a Malquisúa, hijos de Saúl. Los filisteos siguieron a Saúl, que era rey de Israel. En esta última batalla realmente vemos cómo aquellos que supuestamente tenían a Dios huyen delante de sus enemigos. Déjame hablarte de Saúl. Tal vez lo has escuchado a Saúl. Fue uno de los reyes de Israel, puesto precisamente bajo la unción del profeta Samuel. Saúl fue escogido, fue ungido y fue levantado. Dios mismo lo puso en el trono de Israel. Pero Saúl se olvidó de aquel que lo había puesto como rey de Israel. Mira, no veamos muy lejos a Saúl. Nosotros el día de hoy vivimos pensando muchas veces que lo hacemos sencillamente porque gozamos de buena salud. Pero si por un momento meditamos en nuestra existencia y en nuestra vida, ¿quién nos sostiene en la vida? ¿Quién nos da el aliento de vida si no es el Dios creador de los cielos y la tierra? Pero los hombres se apartan de Dios, se apartan de su ley y piensan que ellos existen sencillamente porque ellos tienen fuerza en sí mismos. El hombre no tiene fuerza en sí mismo. Puede tener vigor un tiempo, puede tener salud un tiempo, pero basta que esa salud se quebrante, basta que ese vigor realmente se quiebre para que el hombre pueda ver su pequeñez, pueda ver su insignificancia, pueda ver realmente que no depende del mismo. Tal vez los médicos puedan hacer algo, tal vez las medicinas puedan mejorarnos de alguna forma. Tal vez el día de hoy, que se habla mucho de la salud, se pueda mejorar físicamente el cuerpo y tal vez extendernos en nuestra vejez por muchos años. El día de hoy realmente podemos ver a personas que tengan 60, 70 años y se ven como jóvenes. Pero tarde o temprano el hombre se enfrentará con la realidad que es fácilmente quebrantado por este mundo. El tiempo pasa, vienen los días difíciles, y a la final el hombre se da cuenta que él solo no puede hacer nada. ¿Por qué entonces va a ignorar al Dios creador de los cielos y la tierra? ¿Por qué lo va a hacer? Tenemos aquí un rey que fue puesto por Dios mismo, un rey que gozó de la bendición de Dios, un rey que tenía ese mandato de obedecer la palabra de Jehová, porque Jehová era el Dios de los israelitas. Pero pronto este rey se olvidó de quién era Jehová, se olvidó de quién lo había puesto ahí. Y tal era su desesperación de querer escuchar la voz de Dios cuando Dios ya no le hablaba, porque él se había apartado. Él había tomado malas decisiones, había escogido caminos fuera de la voluntad de Dios. Y Dios lo que hace es ignorarlo, dejarlo en sus pecados, dejarlo en sus malas decisiones. Y al final este rey desesperado lo que hace es consultar con una adivina. Mira tú la escena. Aquel que fue ungido por Dios termina consultando a una bruja, a una hechicera. Y eso realmente era algo que Dios aborrecía. ¿Por qué el hombre tiene que consultar a aquellos que consultan a los muertos si tiene al Dios vivo para que pueda dirigirse a él? Saúl entonces fue levantado, Dios lo puso en el trono, pero se olvidó de Jehová. Dice el texto de la Escritura de Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Sabemos que todo lo que el hombre hace, todo eso, todo lo que el hombre siembra, al final de sus días lo va a cosechar. Saúl decidió despreciar la palabra de Dios, corrompiendo sus mejores inicios. Rechazó a Dios. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Muchos oyen el Evangelio, asisten a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, pero su corazón sigue vacío. Vacío por la desobediencia. No quieren obedecer a Dios. No quieren obedecer sus mandamientos. Quieren ellos hacer su propia ley. Quieren vivir a su manera. Pero no es así que el hombre alcanzará su plenitud. El hombre fue creado para darle la gloria a Dios. Y si el hombre pierde ese fin principal y primordial, terminará solo, derrotado y caído, condenado, realmente completamente destruido por el pecado. Es así como lo presenta la Escritura. El hombre sin Dios puede subirse a cualquier trono, alcanzar fama, renombre, pero caerá en el mismo hueco, caerá de ese trono si se olvida de aquel que lo puso allí. Porque el hombre tiene que reconocer quién es su creador. ¿Tú reconoces quién es tu creador? ¿Tú reconoces quién te hizo? ¿Quién hizo tu alma? Este cuerpo se va a corromper. Este cuerpo se lo comerán los gusanos. No tenemos la certeza de nuestra muerte. Recordemos la lectura que hicimos del Evangelio hoy, de Lucas. Esos hombres que estaban bajo esa torre, ¿cuántos eran? 16, 13, no recuerdo bien la cantidad de hombres en la lectura de aquella torre en Siloé. Y los discípulos preguntándole al Señor, ¿qué hicieron esos hombres? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo malo para recibir ese juicio? ¿Tú recuerdas hace varios años cuando cayeron esas torres gemelas allá en esta metrópoli grande, en el norte, Norteamérica? ¿Recuerdas esos edificios imponentes que parecía que nunca se iban a derrumbar y se cayeron? ¿Y cuántos murieron ese día? Miles murieron ese día. Y uno se puede decir, ¿y qué hicieron? ¿Hicieron algo malo? ¿Los que estaban ahí hicieron algo malo? ¿Fallaron? ¿Rechazaron a Dios? La respuesta que el Señor Jesús le da a sus discípulos con respecto a esta tragedia en Siloé es clarísima. Dice, no, ellos no hicieron algo malo. No podemos decir que hicieron algo malo. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Debes estar preparado. Porque si no te arrepientes, vas a perecer igualmente. Y está hablando de la condenación en el infierno. Está hablando de la condenación de nuestras almas. El día que tengamos que presentarnos delante de Dios, ¿qué vas a decirle? ¿Quién va a ser tu amparo? ¿Quién va a ser tu dador de gracia? ¿Habrás encontrado la sangre del Salvador que te limpia de todo pecado? ¿O te presentarás a Dios sin la sangre que te ha limpiado de pecado y lo que te esperará es una horrenda condenación por toda la eternidad? Hay una solemne advertencia en todo esto. Cuando vemos la tragedia de Saúl, de este rey, es una tragedia realmente. Pero la Biblia nos da solemnes advertencias, como la que está en la carta a los Hebreos, capítulo 6. Dice el texto: es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Para ellos lo que hay es una expectación horrenda de juicio. ¿Cuántos el día de hoy han escuchado el Evangelio? Nadie podrá presentarse delante del Señor diciendo que nunca escuchó el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es ese mensaje? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Si no te arrepientes y no crees en el Evangelio, ¿qué hay para ti? Una expectación de juicio. De nada sirve que hayas sido iluminado, que hayas escuchado incluso mensajes de la palabra de Dios, que hayas disfrutado de los poderes de este siglo y de los que vendrán, que hayas tenido un conocimiento de la vida eterna, pues al final recaes en las mismas prácticas de pecado, es como que hayas crucificado de nuevo al Señor Jesucristo. Lo que hay para ti es una expectación de juicio. La Biblia es muy clara. Horrenda manos, horrendo es caer en manos del Dios vivo. Eso dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, el Dios que está vivo. Muchos piensan que Dios está muerto, que es una fábula, que es un mito, pero Dios es un Dios vivo. Te acercas a la Escritura y te encuentras con el Dios vivo. Génesis, el creador de los cielos y la tierra. Vas al Evangelio de Juan y encuentras al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, regresando a Saúl, a este rey, quedó solo. Y eso es lo que hace el pecado que te aparta de Dios. Te deja solo en el día de la batalla. Dice en el versículo 3 de la lectura del primer libro de Crónicas, capítulo 10, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. Es decir, mátame. No sea que vengan estos filisteos incircuncisos, que venga el enemigo y hagan escarnio de mí, se burlen de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces, ¿qué hizo el rey Saúl? Dice, tomó su espada y se echó sobre ella. ¿Puedes ver la figura? Cogió su propia espada, la puso sobre su pecho y se lanzó sobre ella. Versículo 5, cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl, y no solo Saúl, sus tres hijos que estaban también en la batalla. Y toda su casa, dice, murió juntamente con él. Ahí en el monte Gilboa, ahí cayó Saúl. Allí sus hijos murieron. Allí su ejército huyó. Aquel que una vez fue valiente se halló completamente solo. ¿Y sabes qué? No tuvo temor de quitarse la vida. Cuando déjame decirte que hay solo uno que da la vida y que la quita. El hombre no tiene derecho para quitarse la vida, porque el dador de la vida es nuestro Dios. Él la da y Él la quita. Sus hijos mueren, su ejército huye, Él queda solo. El que rechazó el consejo de Dios no halló consuelo en los hombres. No buscó a Dios. Aquel que lo puso en ese trono, aquel que lo ungió, no lo buscó. ¿Por qué no lo buscó en ese momento de angustia? Porque Dios se había alejado de él. Porque Saúl siguió en sus pecados. Saúl siguió en sus transgresiones, rechazando a Dios. Lo peor que hizo es consultar a una bruja, porque Dios ya no le hablaba, y desesperado él quería escuchar la voz de Dios. Él quería que Dios le diga lo que tenga que hacer, pero ya Dios no le hablaba, porque Saúl nunca escuchó, no obedeció al Señor. Un corazón que desobedece a Dios, que no escucha a Dios, le rechaza. Y tú puedes escuchar el mandamiento del Señor. En este momento puedes estar escuchando la palabra de Dios, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a amar la instrucción? ¿Vas a amar realmente la palabra de Dios o la vas a rechazar? Ten cuidado, mira lo que está sucediendo aquí. El pecado te va a destruir, el pecado te va a alcanzar. Y como Dios ya se apartó de ti porque eres un hombre pecador que quieres seguir en tus prácticas de pecado, al final te vas a quedar solo y expuesto a la condenación del infierno. Saúl no pudo ser salvo. Se quitó la vida en esta tierra, pero su alma recibió la condenación eterna. El que rechazó el consejo de Dios no halló consuelo en los hombres. Es más, cuando el ejército enemigo regresa a ver los despojos, encuentran a Saúl y hacen burla de él, vituperio, le cortan la cabeza, lo cortan en pedazos y lo exhiben como trofeo. El ejército enemigo de los filisteos lo exhibe como trofeo. Mira, el pecado te promete compañía, fama, renombre, pero al final te deja solo, fuera de la voluntad de Dios. El alma que vive sin Dios muere sin esperanza, pero el alma que vive para Dios alcanza su bondad y su misericordia. Yo te pregunto, ¿por qué rechazas la obediencia a Dios? ¿Por qué no te acercas en obediencia a Dios? Es que tal vez muchos dirán, es que la palabra me reprende. El mandamiento de Dios me pide cambio. Me llama arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a dejar tu pecado y te vas a volver al Creador? Mira lo que dice el sabio del proverbio. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. El proverbista está diciendo, Dios extiende su mano. Dios está extendiendo su bondad. Dios está diciendo, venid a mí todos los que están cargados, hastiados por el pecado, cansados de este mundo, del afán, que Él dará el verdadero descanso. Dios extiende sus manos de gracia, pero no hay quien atienda. ¿Por qué? Porque la gente ama su pecado. Dice, extendí mis manos y no hubo quien la atendiese, sino que por el contrario, desecháis todo consejo mío y la reprensión no quisiste hacer. Y es la verdad. Venir a Dios es acercarnos en arrepentimiento porque le hemos fallado. Pero atender a la corrección que Él hace. Él nos reprende nuestro pecado. Él nos dice, si no te apartas de ese pecado, vas a condenarte. Si no te alejas de ese vicio, vas a condenarte. Si no te alejas de ese pecado grave, tal vez inmoralidad, vas camino a la condenación. Está ahí el Señor reprendiéndonos constantemente, llamándonos a que nos arrepintamos. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a venir a Él. Vengamos a Él, porque su reprensión es verdadera, su mandamiento es justo. Luego dice el proverbista, también yo me reiré de vuestra calamidad. Mira cómo dice el sabio del proverbio, yo me reiré en vuestra calamidad. Está hablando aquí, tomando la voz del Creador. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es que el hombre que se aleja de Dios, ¿en qué se va a afianzar? En su dinero, en su fama, en su renombre, en su posición, en sus méritos. Pero vendrá la calamidad cuando ya el hombre no tenga dónde aferrarse y Dios va a hacer silencio. Dios estará viendo. Y aquí dice, de una manera irónica, yo me reiré en vuestra calamidad. No porque nuestro Dios es malo, no porque extendió muchas veces bondad para nosotros, pero no vinimos, no nos acercamos. Quisimos afianzarnos a nuestra propia fuerza. Pero en algún momento vendrá la calamidad cuando viniere como una destrucción lo que tanto teméis. Y es verdad, el hombre puede hacer muchas riquezas, pero ¿a qué teme? Que esas riquezas desaparezcan. El día que mueran, ¿con quién va a quedar todo lo que hiciste? El día que venga esa voz y te diga, necio, y todo lo que hiciste, ¿a quién se lo vas a dejar? Y la gente se afana en hacer más cosas, en alcanzar más dinero, más méritos, más renombre. Y el día que te llame, ¿qué vas a hacer con todo eso? Así que cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y la angustia, observa, escucha esto, me llamarán. Entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dios extiende su bondad y llama a que el hombre se acerque en arrepentimiento y que vea que es un pecador. Pero si el hombre le rechaza y le rechaza y le rechaza, el día que el hombre quiera levantar sus manos, posiblemente Dios no le va a responder. No lo hará, porque lo despreciaron, despreciaron su palabra, despreciaron la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. Y cuando eso sucede, el hombre desesperado va a buscar de todas las maneras que Dios le hable. Pero Dios no le va a hablar. Lo va a buscar tal vez en una religión falsa. Sí, una religión falsa me puede dar tranquilidad en mi alma, pero Dios no está en una religión falsa. Vas a ir a una secta apóstata donde hay aparentemente bondad y moralidad, pero Dios no estará en esa secta apóstata. Dios no te va a hablar. Pero el hombre quiere escuchar por lo menos eso y tranquilizar su alma. ¿Qué hizo Saúl? Buscó una adivina. Buscó una adivina. Dice una vez más el versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová. Pecó contra Jehová, transgredió sus mandamientos, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó finalmente a una adivina. Saúl buscó respuestas fuera de la palabra, no lo halló, no lo halló. Cambió la oración por la superstición, la fe por la desesperación. Y el día de hoy hay muchos que hacen lo mismo, tal vez quieren que los muertos les hablen. Estamos por una fiesta de esas populares, mundiales, culturales. Mucha ignorancia, mucho desconocimiento. La gente va y quiere hablar con aquellos que ya no están aquí en esta tierra, cuando basta con que nos acerquemos a las Escrituras y veamos que los que están muertos perdieron toda oportunidad y ya no están ahí. El momento en que el hombre muere, el cuerpo se deshace polvo, porque así lo dice, fuiste tomado del polvo y al polvo regresarás. ¿Y qué pasa con el alma? El alma regresa a ser juzgada por Dios. Si fue Dios realmente tu refugio, encontrarás refrigerio en los cielos, en el paraíso. Pero si rechazaste a Dios, lo que te espera es sufrimiento, angustia, lamento en el infierno. Esa es la verdad de las Escrituras, pero la gente no quiere saber de eso. La gente quiere seguir en su ignorancia, quiere seguir en sus cosas muchas veces culturales. No importa si la Biblia no lo dice, pero me tranquiliza mi corazón. No, ten cuidado. El día que realmente venga la calamidad y la destrucción, no vas a ver la respuesta de Dios. No, Dios no te va a hablar. Muchos hoy buscan consuelo, religiones falsas, sectas falsas, promesas de prosperidad, promesas de abundancia, pero Dios no está allí. Todo camino que excluye a Cristo y su palabra termina en la oscuridad del alma. La muerte de Saúl es un juicio, pero también una advertencia. Una vez más, versículo 14, leamos. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl perdió el reino que Dios había prometido y otro ocupó su lugar. ¿Quién vino después de Saúl? David, un hombre conforme a su corazón. Y recuerda que era necesario que David esté ahí, dentro de la genealogía. ¿Por qué? Porque era la descendencia del Mesías. No podía ser Saúl. Saúl, por su rebelión, fue sacado. Pero Dios puso un hombre conforme su corazón, David. Por esta causa lo eliminó, lo mató, lo quitó, hizo juicio. Eso de que lo mató no es una voz activa de Dios, porque nuestro Dios es bondadoso. El hombre escoge, escucha esto, el hombre escoge o acercarse a Dios y recibir la vida eterna, o rechazarle y esperar la condenación del alma. Es Dios quien hace esto. Así el pecador pierde su alma, porque no se rinde al verdadero rey. No es el príncipe de este mundo, no es la gloria de los hombres, es aquel que en el madero tenía ese rótulo: este es el rey de los judíos, Cristo nuestro Señor y Redentor. Es esa sangre la que se derramó para limpiar tus pecados. Recuerda, es algo que debes tener presente toda tu vida. El día que tú lo olvides, que olvides la sangre preciosa que te perdonó, ese día comenzarás a apartarte de la voluntad del Señor, porque le despreciarás. Y ten cuidado, como lo leímos en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No puedes crucificar dos veces al Salvador. Tú no puedes hacer eso. Pero si vives fuera de la voluntad de Dios, es lo que estás haciendo. Y Dios lo que pondrá delante de ti es la condenación. El trono que Saúl perdió es figura del corazón del hombre. Cuando reina el pecado, o quieres buscar a Cristo para que sea Cristo reinando en tu vida, recuerda las palabras de el evangelista: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Y la gente se sorprende: ¿ira? ¿Cómo puede un Dios de amor mostrar ira? Es que Dios es amor, pero también es ira. Dios es bondad, pero también es misericordia. Dios también es misericordia, pero también es juicio. No vemos el día de hoy la ira de Dios, pero la Biblia sí me muestra la ira de Dios. Claro, el hombre quiere tapar la ira de Dios porque no quiere ser expuesto por la ira de Dios, porque dice: ¿cómo puede ser un Dios tan bueno mostrar su ira? Pero ¿con quién mostrará su ira? Con el pecador que no se arrepienta y quiera seguir en sus pecados. Así el reino fue traspasado de Saúl a David. La salvación fue traspasada a Cristo, porque nuestro Salvador vendría de la descendencia de David. Cuando Saúl lo pierde, no solo pierde autoridad, pierde el lugar de la bendición espiritual. Vergüenza, menosprecio, rechazo. Aquel que en algún momento tenía autoridad en la nación, autoridad sobre el pueblo de Dios, pierde todo esto y pierde el lugar de la bendición espiritual. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué no eres humilde y te acercas al Señor y te pones a cuentas con el Dios creador de los cielos y la tierra? Y dejas de huir de Él, dejas de escapar de Él. El pecado trae vergüenza, pero Dios muestra gracia. Es verdad, Dios muestra gracia. Podemos decir finalmente, el versículo 13 dice: así murió Saúl. Juicio. No hay frase más triste en la Biblia que describe una vida sin Dios. Pero también podemos pensar en Judas. Judas, el traidor. 3 años escuchando la palabra de nuestro Salvador. Pero así como murió Saúl, Otra parte de la Escritura, como Hechos, me habla de un Esteban, que dice: así murió Esteban, lleno del Espíritu y mirando a los cielos abiertos y la gloria de Dios. ¿Cómo muere uno? En juicio. ¿Y cómo muere otro? Por decirlo de una forma, con un pie para entrar en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque buscó hacer la voluntad de Dios. Hoy el mismo Dios te advierte: si sigues lejos de Él, de su palabra, de sus mandamientos, de su obediencia, tu fin será como la de este rey. Pero si vienes a Cristo, tendrás su perdón, tendrás su bendición, su espíritu, su gracia, su misericordia y realmente una promesa de vida eterna. ¿Te toca escoger? Esa es la decisión que debes de tomar hoy.